Hermano, buenas noches. Voy a bajar tantito esto. Ya que Dios no me dio la altura de nuestro pastor, pero ya mero le llego. Me da mucho gusto estar con ustedes y ver tantos niños y también admiro a los papás que han hecho el esfuerzo por poder tener a su hijo. Yo sé que es un gasto económico, pero es una buena inversión. Y no solamente se preocupan porque su hijo pase un momento agradable aquí en el campamento, sino también se preocupa para que su hijo pueda tener un instrumento en el cual pueda alabar al Señor. Y nos gozamos de ver tantos niños pequeñitos y cómo están ellos empezando a tocar, y algunos ya están muy avanzados. Y podemos ver nosotros, hermanos, la dirección de Dios en la vida de cada maestro al instruirle en cómo poder tocar un instrumento. El tema que me tocó a mí, hermanos, es ¿qué música es la que le agrada a Dios? ¿Cuál es la música que Dios acepta, que a Dios le agrada? En el mundo en que vivimos hay mucha variedad de música. Hay diferentes tipos de música. Y a veces a nosotros nos gusta, pero recuerden que cuando nos gusta a nosotros, está tocando nuestras emociones y posiblemente a algunos les toca sus sentimientos. Y esa ya no es música que agrada a Dios, sino que es música que nos agrada a nosotros. Cuando encontramos el texto que Dios nos habla a través del apóstol Pablo en Romanos 12:2, dice que no nos conformemos a este siglo. Y cuando nosotros estamos adorando al Señor a través de la música, a veces mezclamos música que no es agradable al Señor. Y es necesario que nuestros niños puedan aprender a temprana edad cuál es la música que a Dios le agrada. Pero ¿saben por qué a veces nuestros niños, pequeños, medianos y ya grandes, no han podido practicar la música que a Dios le agrada? ¿Saben cuál es el problema, la raíz de todo ese problema? Es porque a lo mejor nosotros, perdón, ¿alguien habló por ahí? Es porque a lo mejor nosotros nunca aprendimos la música que le agrada a Dios. Y eso es una de las cosas que nos ha afectado a través de toda nuestra vida cristiana. Porque Dios nos habla que nosotros tenemos que dirigir toda la alabanza, toda la música a Él, que es el creador, el dador de la vida, el sustentador de todo el universo. Y a veces nosotros lo pasamos por alto. No podemos nosotros darle esa alegría a nuestro Dios. Cuando vemos el Salmo 100, hermanos, yo quisiera que vieran ahí el Salmo 100, nada más para poder estar en esta introducción, el Salmo 100. Yo quisiera que lo vieran y que lo escucharan. ¿Y cómo dice el Señor? ¿Qué dice? Cantad alegres a Dios, habitantes de ¿qué? De toda la tierra. Fíjense ustedes, cantad alegres a Jehová, a Dios, habitantes de toda la tierra. Y luego el siguiente punto que dice, servid a Jehová con alegría. Cuando se está refiriendo, cantad a Jehová, cantad a Dios, cantad al Señor, habitantes de toda la tierra, es algo que tenemos nosotros una obligación de hacerlo todos los días de nuestra vida. No solamente cuando nos va bien, no solamente cuando nos sentimos bien, sino todos los días de nuestra vida tenemos que aprender a alabar al Señor. Y los niños tienen que aprender a alabar al Señor, pero los niños dependen de los padres. Y a veces los padres no dependemos de Dios, sino que dependemos de nosotros mismos. Y es cuando nosotros cometemos el error de no enseñarle a nuestros hijos o a nuestros nietos la música que a Dios le agrada. ¿Y qué sigue diciendo ahí? Dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros lo hicimos a Él. Él nos hizo a nosotros. Por eso Él es merecedor de toda alabanza, de toda honra, de toda música, de todo lo que nosotros pudiéramos hacer. Él es merecedor de eso y mucho más, hermanos. Por eso Él dice que cantemos alegres. Y a veces nosotros venimos a la casa de Dios y venimos y no cantamos alegres. Posiblemente por las cargas, por las luchas, por los pesares que tenemos, no podemos nosotros darle ese gusto, ese honor a nuestro Dios de cantarle alegre. Y luego sigue diciendo que somos pueblo suyo somos. Y luego dice, y ovejas de su prado. Somos de su redil, somos sus hijos. Y luego dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Y a veces entramos por las puertas, a la puerta donde está sentado nuestro eterno Dios, y a veces nosotros no entramos con acción de gracias. A veces entramos hasta quejándonos, ¿verdad? De cosas que posiblemente me hubiera gustado a mí poder tocar un instrumento. Nosotros le llamamos al otro, ¿verdad? Pololoche. A mí me gustaba cuando era pequeño haber aprendido a tocar ese instrumento y nunca hice el esfuerzo. Lo toqué, pero nada más para detenerlo de alguien que lo estaba tocando, ¿verdad? Pero nunca hice un esfuerzo. No me esforcé. Y yo doy gracias a Dios que mi esposa sí se esforzó para poder llevar a mis hijos a música. Pero yo no me esforcé para eso. O sea, fallé en eso porque yo no me esforcé para poder instruir a mis hijos en algo que pudiera ser de gloria y de honra para nuestro Dios, para nuestro Creador. Y luego que dice, por sus atrios con alabanza, porque Jehová es bueno. Tenemos que alabar su nombre y bendecirle, hermanos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios no se aparta de nosotros, hermanos, por muy mal que nos portemos, por muy desobedientes que seamos, por faltas que tengamos, la misericordia de Dios no se aparta, pero eso no nos justifica de delante de Él de poder instruir a nuestros hijos. Y yo quisiera que buscáramos, hermanos, en Colosenses, Colosenses 3, 16 y 17, tenemos unos pasajes ahí muy, muy, muy hermosos que nos instruyen. Ahí en Colosenses 3, 16 y 17, nos dice así, hermanos, Colosenses 3, está adelantito de Filipenses, antes de Primera de Tesalonicenses, por los que no son tan hábiles. ¿Qué nos dice ahí la palabra de nuestro Dios? Dice la palabra de ¿quién? De Cristo, hermanos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y esto es lo que es agradable a Dios. Cuando la palabra de Cristo, la palabra de Dios, lo que tenemos en nuestras manos que nos instruye, lo que dice 2 Timoteo 3:16, dice que la palabra de ¿qué? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos. Y aquí encontramos que la palabra de Cristo, hermanos, la palabra de Cristo, ¿qué debe hacer para que nosotros podamos darle la honra y la gloria a nuestro Dios como nuestro Creador, como el sustentador de nuestra vida? Lo que Dios dice es que si esa palabra, la palabra de Cristo, si usted se está preocupando por tener en su corazón la palabra de Dios, dice que va a abundar eso, dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros, en cada uno de nosotros. Y si en nosotros abunda la palabra de Dios, es normal que nuestros hijos y nuestros nietos puedan también recibir esa dirección de la palabra de Dios. Y nos sigue diciendo, ¿para qué sirve, para qué necesitamos nosotros la palabra de Dios, la palabra de Cristo en nuestro corazón? ¿Para qué necesita abundar en nosotros? Tiene un propósito principal. Y el propósito principal es para, dice, para que estemos nosotros enseñando, tanto recibiendo enseñanza como también produciendo enseñanza. Y no solamente abarca a la familia, sino abarca a todos los que tienen contacto con nosotros. Es una enseñanza permanente, dice, para que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos, enseñándonos y enseñándonos cada día. Necesitamos, nadie, el hombre muere, hermanos, posiblemente de 100 o ciento y fracción de años, pero nunca deja de aprender. Siempre está aprendiendo cosas nuevas en la vida. Por muy que esté imposibilitado de moverse o de hacer tantas cosas, pero aún así hay una enseñanza. Y si esta persona tiene la palabra de Cristo en abundancia en su corazón, no solamente va a estar recibiendo de parte de Dios la enseñanza, la dirección, sino que va a estar compartiendo qué es lo que Dios quiere, que compartamos, que more y que también enseñemos a otros. Pero no solamente se basa en la enseñanza, sino también en la exhortación. En esto ya no nos gusta a nosotros, que la palabra de Cristo nos exhorte. Sí que nos enseña, a veces estamos hasta aceptando esto a medias, o algunos completamente, y qué bueno que algunos sí está aceptando, sujetándose a la palabra de Dios. Pero cuando ya se trata de exhortar, entonces ya no nos gusta. Y si yo les dijera ahorita, ¿por qué todos los niños que puedo ver aquí atrás de estos niños, por qué los papás no se esforzaron para que sus hijos pudieran estar en esta línea, tocando un instrumento? Yo les voy a decir una cosa, usted va a dar cuenta delante de Dios al desechar esta oportunidad de haber hecho un esfuerzo, que no lo hizo porque no se esforzó, porque si se hubiera esforzado, su hijo estuviera aquí. Y usted va a dar cuenta delante de Dios, porque Dios habla a través de las circunstancias y a través de nuestra iglesia. De la iglesia habla Dios también. Y si nuestra iglesia, hermanos, está haciendo un evento de esto, y si usted está desaprovechando esa oportunidad, usted no está permitiendo que Dios hable a través de la iglesia en su vida. Y está coartando la posibilidad de que su hijo pueda ser usado por Dios. Dios dice enseñándonos, pero también exhortándonos. Y si usted nada más acepta una cosa y la otra no, reclámele a Dios cuando esté delante de Él y dígale, ¿por qué es que me estaban exhortando? ¿Por qué permitías que me dijeran eso si sabías que yo esto y que yo el otro? Pero ponga sus excusas delante de Dios. Pero aquí, hermanos, si usted no se esmera, ¿y sabe por qué no se esmera? Porque la palabra de Cristo no está morando en abundancia en su corazón. Eso es el punto principal. Porque cuando nuestro corazón está dedicado a la voluntad, al propósito de Dios, todas las cosas, hermanos, aunque sean escasas en nuestra bolsa, pero se hace un esfuerzo por lograr hacer algo que pueda ser de valor para nuestro Dios. Luego que sigue diciendo, aparte de que nos enseña, nos exhorta, ahí nos dice unos u otros, pero el principal, hermanos, ¿cuál es toda esta cosa que nos lleva? Dice que eso nos va a hacer en toda sabiduría, nos sirve para sabiduría. A veces nosotros nos quedamos coartados con la sabiduría, pero Dios quiere que tengamos sabiduría en abundancia y no hay límites. Pero sigue diciendo que el propósito, dice que Dios quiere ver que estemos cantando al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ese es el propósito principal que Dios quiere ver en el corazón de cada uno de sus hijos. Y lo hemos visto a través de toda la historia bíblica, hermano. Moisés, después que cruzaron el Mar Rojo, él hizo un cántico, hermanos, cantó un canto nuevo que Dios le inspiró y él pudo cantar dando gracias, honrando al Dios soberano que enterró al jinete y al caballo ahí en el mar. Y es un canto hermosísimo. Vemos también a María, la madre del Señor Jesús, cómo ella también, después de que Dios le eligió, ella hizo un cántico también, alabando al Señor, no sintiéndose merecedor. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros no nos llevemos la gloria a nosotros. En el mundo tenemos lo que el mundo nos ofrece, que todos queremos llevar la gloria, que nosotros debemos ser ensalzados. Y Dios dice que el que tiene que ser ensalzado es Él, a través de todas las cosas que nos permite poder hacer. Por eso dice que entremos con Él con cánticos, con todo, a sus atrios, a sus puertas. Y luego sigue diciendo, hermanos, ¿qué es lo que dice? Que nosotros, que usted y yo, a veces decimos, es que yo no tengo buena voz. Pero aquí dice que cantemos en nuestro corazón. Dice, cantando con gracia en vuestros corazones. Está diciendo, cantando con gracia, para que otro te alabe, para que otro te dé un buen lugar, una buena puntuación. No, hermanos, es el Señor el que nos va a dar el premio por haberle permitido la oportunidad de haber trabajado en nuestras vidas. Ojalá, hermanos, que para el próximo campamento, si Dios nos permite poder tenerlo, que usted pudiera hacer un súper esfuerzo y pudiera permitir que su hijo, su hija, pudiera estar aquí. No los limitemos, hermanos. Empecemos a ahorrar desde ahorita. Si usted ahorra un peso desde ahorita, o dos pesos desde ahorita, tiene 365 días el año. Y si usted, en lugar de tomar una Coca Light todos los días, y si echara esos, no los 13 pesos que le cuesta la Coca, ¿verdad?, sino los 3 pesos que sobran de los 10 todos los días, le aseguro que no solamente vendría su hijo, sino también su hija a este campamento musical. Algunos lo han visto aburrido, hermanos. Yo he escuchado a algunos que dicen, no, es lo mismo, no, es esto, no es el otro. es aburrido aprender algo para honrar a nuestro Dios? ¿Lo ve desde ese punto de vista aburrido? El día que estemos delante del Señor, a lo mejor su hijo, si aprendió, si hizo un esfuerzo y aprendió a tocar instrumentos, va a estar en el gran coro celestial honrando, alabando al Señor de señores y Rey de reyes. Y no creo que ahí usted se avergüence de que su hijo esté tocando un instrumento. Y no creo que lo vea aburrido. Aunque alguno me dijo, qué aburrido va a ser allá en el cielo estar alabando todos los días al Señor. Le dije, pues yo creo que para ti es aburrido porque no ha nacido el Señor en tu corazón. Y se quedó así. No, pues sí, le dije, porque el propósito principal es que un día vamos a estar con Él y vamos a estar dando los presentes. Verá que Él nos pueda dar, que hemos recibido de Él y ponerlo a sus pies. Señor, esto te pertenece a ti. Toda la gloria y toda la honra es tuya. Así que, hermanos, tenemos nosotros que ver eso. También quisiera que viéramos el otro punto, hermanos. El otro punto que quisiera que analizáramos en Primera de Corintios. Ahí en el libro de, en la primera carta a los Corintios, encontramos nosotros también 14:15. Encontramos una palabra, la última mitad, la parte de abajo. Por favor, quisiera que lo pensáramos y que lo meditáramos. Primera de Corintios 14:15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Primera de Corintios 14:15. Se lo voy a leer todo para que lo vean. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Cuando Dios dice que cantemos, que alabemos al Señor con gozo, con alegría en nuestros corazones, estamos nosotros también permitiendo que Dios transforme nuestra vida. Nosotros tenemos que estar sujetos a transformaciones todos los días de nuestra vida, a estar desvistiéndonos, despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo hombre. Entonces, pero cuando le permitimos a Dios que Él more, que su palabra more en abundancia, nos vamos a ir despojando cada día de las cosas que no producen la honra y la gloria a Dios, y permitirle al hombre nuevo que Dios ha creado en justicia y santidad de la verdad poder honrar al Creador, al Señor de señores, poder darle todo lo que Él merece de parte de nuestra vida. Y todo lo que hagamos, hermanos, tenemos que hacerlo con alegría de corazón. Esto es lo que Dios quiere ver en nosotros, que no lo hagamos a regañadientes, que no lo hagamos posiblemente el próximo año, no lo voy a hacer porque no quiero que me estén tachando, señalando. Hermanos, el bien es para usted y para su hijo, y que la honra se la lleve el Señor, que es merecedor de toda alabanza, de toda honra. Así que, hermanos, pensemos detenidamente en estos textos. ¿Está usted como padre, como persona adulta, todos los días de su vida cantando con gozo en su corazón? A pesar de que no tenga que comer, a pesar de que esté enfermo, a pesar de que tenga tantas dificultades, ¿usted está cantando al Señor con gozo en su corazón, sabiendo que Él está en control de su vida? ¿O en lugar de eso Dios está viendo quejas de nuestro corazón y menospreciando o diciendo el Señor, ya, como dice un texto, ¿verdad? ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Acaso ya está más chiquita la mano de Jehová que ya no abarca a todo el mundo? No, hermanos. La mano del Señor no se ha cortado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por lo tanto, si usted y yo estamos aquí, Él quiere ver que nuestro corazón, que su corazón, esté siempre dirigido a Él. Pero para que eso sea, usted tiene que estar lleno de la palabra de Cristo en su corazón. Mientras eso no pase, no va a poder vencer esta situación difícil en su vida. Así que, hermanos, meditemos y le digamos, Señor, yo te ruego que me perdones porque te he fallado, no te he dado la honra y la gloria que tú mereces, pero te agradezco la oportunidad que me das de que hoy pueda abrir mis ojos y pueda darte a ti la oportunidad de trabajar en mi vida para que yo pueda todos los días de mi vida darte la gloria y la honra. Señor, te damos gracias porque nos permites la vida. Te ruego que me perdones y perdones a mis hermanos que hemos fallado con respecto a poder enseñarle a nuestros hijos, Señor, que aprendan ellos a honrarte, a darte el primer lugar. No nos justificamos por ser humanos, Señor, pero sí con esas debilidades reconocemos que no merecemos a veces tu misericordia, ni merecemos todas las cosas que tenemos, Señor, pero por tu misericordia, porque nuevas son cada mañana, y como son nuevas, Señor, cada día tú nos sigues sosteniendo, y te lo agradezco, Señor, y has sostenido a mis hermanos, y has sostenido esta iglesia. Pero te ruego, Señor, que nos perdones y nos limpies, y que tu Santo Espíritu nos vaya transformando, que tu palabra pueda ser nuestro pan diario, nuestro alimento principal, y que podamos nosotros aprender a alabarte con gozo en nuestro corazón en cada momento de nuestra vida. Así que, Señor, te rogamos que nos ayudes, yo te ruego que nos ayudes y que permitas que podamos ser hijos, que podamos ser una iglesia que pueda darte la honra y la gloria todos los días que nos permitas vivir en esta tierra. Te doy las gracias por el perdón y te suplico tu dirección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.